Hermanos, estamos en Lucas capítulo 21 y vamos a continuar con este evangelio que nos habla acerca de la vida de Jesús. Nos estamos acercando a su muerte y comprendiendo un poco el contexto, debemos de entender algo que comentó Jesús en el capítulo 20, versículo 41 al 43. Esto es algo importante que nos va a ayudar a introducir y entender bien por qué el contenido de las últimas palabras que empezó a decir Jesús a sus discípulos. Dice en el capítulo 20, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús desde ahí les estaba anunciando, va a llegar el momento en el cual Dios va a hacer un juicio y va a someter a todos mis enemigos bajo mis pies. Mientras ocurre eso, pues hay bastante tiempo, hay instrucciones a sus discípulos y esas instrucciones pudiéramos entender que inician también a partir de el versículo 6 y el versículo 8 de este capítulo 21. Entonces, permítanme darle una lectura del versículo 5 hasta el 19. Síganme con su vista. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder a vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Oremos. Señor, una vez más venimos delante de ti para que tú bendigas esta tu palabra que has dejado para bendición de tu iglesia, Señor. A lo largo de los siglos encontramos enseñanzas pertinentes para hoy en nuestros días. Así que rogamos, Padre, que prepares en este momento nuestros corazones para recibirla con gozo, con anhelo, con hambre de conservarla, de meditar en ella y sobre todo de obedecerla. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Este mensaje, hermanos, esta mañana yo le he titulado Firmes para ganar el alma. Y hay dos cosas sencillas que quiero compartirles, son dos divisiones de este sermón, que son las siguientes: ¿qué evitar antes de la venida del Señor? Y la otra cosa, ¿qué procurar antes de la venida del Señor? Nosotros entendemos que el Señor Jesús, cuando dice estas palabras, se retiró del templo y fue la última vez que en vida pisó ese lugar. Veíamos lo que nos dicen los versículos 5 y 6, algo de lo que estaba sucediendo, de lo cual inicia este sermón en el Monte de los Olivos, que es conocido más así en el bosquejo de el libro de Mateo. Tanto Mateo y Marcos nos dan más, nos dicen el lugar específico donde dio estas palabras, pero Lucas simplemente dice lo siguiente: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, le invito a que también pueda tener ahí alguna división en sus Biblias, en el capítulo 13, que vamos a estar también complementando esta lectura, vemos algo de lo que sucede y que origina este mensaje. Aquí nos habla en Marcos 13 que ya Jesús había salido del templo, de hacer todo lo que se encontraba narrado, desde que ve la viuda dando las últimas dos monedas que tenía para su sustento y todos los acontecimientos anteriores, sale del templo, según lo que nos informa Marcos capítulo 13, y unos de sus discípulos les dijeron: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Responde él: ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y de aquí se desarrolla todo este mensaje que vemos aquí en Lucas. Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús, ya estaban observando el templo desde fuera, a lo mejor comentarios empezaron a salir de ellos desde que estaban abandonando el templo, y vemos que era algo que les impresionaba a los discípulos de Jesús. De hecho, a cualquiera persona que visitaba el templo en ese entonces se sorprendía de todo lo que había. En Lucas nos dice: mira esas piedras, también esas ofrendas votivas. Las ofrendas votivas, se utiliza este término porque eran ofrendas por votos y eran adornos especiales que personas de manera voluntaria traían al templo y decían: yo quiero que se vea bien adornado, esta es una ofrenda, es un voto que hago delante de Dios y se va a quedar en el templo. Entonces eran cosas sumamente hermosas. Y se dice que Herodes, el que manda construir este templo, dio una ofrenda votiva, una ofrenda de votos, de una vid de oro, con ramas tan altas de la estatura de un hombre. Datos como estos los dice el historiador judío Flavio Josefo, era quizás la ofrenda votiva que más resaltaba en todo ese templo. Pero no nada más esa vid de oro, sino muchas otras más. También habían cosas tan sorprendentes como monolitos, piedras de una sola pieza, de mármol blanco, sumamente bien talladas, que venían siendo columnas, de varias columnas que tenía ese templo, y su altura era de 12 metros. Se dice que entre tres hombres, estirando todos los brazos, apenas lograban alcanzar, abarcar esas columnas que había. Habían piedras de 20 metros de largo, tenían unos pesos impresionantes. Entonces, cuando los discípulos le comentaban esto acerca de Jesús, decía: nunca se había visto un templo tan esplendoroso. Este templo llegaba a superar, hermanos, la hermosura del templo de Salomón. Este templo fue construido por bastantes años, creo que más de 60 años, y Jesús les dice: todo esto que ven aquí va a ser destruido. Y fíjense cómo dice la traducción al lenguaje actual: ni una sola pared del templo quedará en pie. La palabra de Dios para todos dice: todo se vendrá abajo. Y era algo bien impresionante para los judíos escuchar tal predicción. Siempre era algo que les escandalizaba desde el tiempo de Salomón, cuando los profetas les decían: va a ser destruido este templo. En el libro de Ezequiel vemos que decía: la gloria del templo va a ser retirada, y nadie lo creía, decían: ¿cómo va a suceder eso? Pero efectivamente sucedió, fue destruido el templo de Salomón. Después, unos 50 años más adelante de esa destrucción, regresan algún grupo de judíos y empiezan a edificarlo, iniciando con el altar en el tiempo de Esdras. Y después ese templo pues es remodelado completamente por Herodes el Grande, y es una remodelación tal que pues termina siendo absolutamente otro templo. En aquel entonces se llegaba a considerar como una de las bellezas más esplendorosas de todo el mundo. Yo creo que entraba como algunas de esas maravillas del mundo que solemos escuchar en la historia. Y así era lo que hacía tan impresionante este templo. E impresionaba mucho que fuera a ser destruido. Yo creo que las grandezas de este templo constituía mucho sus dimensiones. Alguien dijo que cabían 13 canchas de fútbol en todo lo que comprendía este complejo de patios, de edificios, de columnas. Pero hay que agregarle algo más. No olvidemos que ese era un lugar con un propósito especial. Y Jesús mismo, cuando empezó a hacer la purificación del templo, y él hizo este comentario al respecto de lo que encontramos en Isaías 56:7, que nos habla de su propósito. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso era lo que le daba más importancia al lugar. Aquella manera como declaraba Jesús, es la casa de mi Padre y su propósito es que todos los pueblos vengan, le conozcan, le alaben y oren al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese lugar, Jesús dice, va a ser completamente derribado, demolido, no va a quedar una piedra sobre piedra, todo se va a venir abajo, porque Él estaba anticipando un juicio. Esta generación me está rechazando, están despreciando el mensaje de salvación, entonces ellos también van a recibir en parte este juicio, ser destruido Jerusalén, obviamente su templo, y la impresión que marcó en aquellos discípulos fue tal que no se resistieron a hacerle la siguiente pregunta: oye, ¿cuándo va a suceder esto? Y si hay señales o algunas circunstancias que nos ayuden a anticipar esto, queremos que nos los diga. Y de ahí inicia los siguientes versículos que vamos a ver. En el versículo 7 y 8 empieza Jesús a dar este mensaje a sus discípulos. Dice así, le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Miren, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Estamos viendo, a manera de recordar un poco este mensaje, qué cosas quería que evitara Jesús antes de la venida del Señor. Es nuestra primera parte, y quiero plantearles tres cosas de advertencias que les dijo Jesús a sus discípulos. Este mensaje, hermanos, está registrado en la palabra de Dios porque es pertinente para nosotros hoy en día. Son algunas instrucciones quizá específicas para aquella generación, pero no olvidemos que en Mateo y en Marcos le hacen esa pregunta: queremos que nos digas respecto a cuándo va a suceder esta destrucción del templo, pero también incluyeron en su pregunta: queremos saber también acerca del fin del siglo, de tu segunda venida. Si Jesús no ha venido, hermanos, esta palabra también es pertinente para nosotros. Y Cristo quería que sus discípulos evitaran lo siguiente. La primera cosa es que ellos evitaran falsos cristos. Y les advierte: van a venir muchos adjudicándose mi autoridad para enseñarles como si tuvieran mi doctrina, mi mensaje, pero no les hagan caso. Estaba leyendo que un hombre llamado Christoph Bourseiler hizo un libro, una obra que se llamaba Los falsos Mesías, y él empezó a contabilizar estas figuras que a lo mejor en ese sentido más destacado a lo largo de la historia, desde antes de Cristo hasta el año 1993 que publicó ese libro, él contabilizó 160 falsos Mesías. Es algo que ocurrió desde el tiempo de los discípulos. Esa advertencia es dada por Jesús, también por los apóstoles, pero siguen habiendo falsos cristos. Entonces debemos de poner atención en este primer punto, hermanos. ¿Por qué debemos de evitar eso? Porque es una realidad de que siempre va a estar presente figuras sorprendentes, personajes importantes que van a engañar a muchas personas, incluso a creyentes, haciéndoles abandonar el mensaje de salvación. Jesús da ciertas pautas, dice, van a venir muchos en mi nombre, evítenlos. Y nosotros veíamos esta realidad ya sucediendo en el día de los apóstoles, de los discípulos. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 5, hubo un concilio en el cual mencionaron algo al respecto que ya estaba ocurriendo. Personas adjudicándose el título de Mesías, y si leemos los versículos 34 al 37, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y les dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Se fijan, hermanos, desde antes de la venida de Cristo ya se estaban levantando estos personajes, estos falsos mesías. Viene Cristo y dice, aún después de mí se van a presentar personas con ese título que solamente a mí me pertenece. Pero él es bien claro y les dice, a estos eviten, no sean engañados por este tipo de personas. Yo creo que también si nos vamos ahí en Hechos, en el capítulo 8, 9 y 11, encontramos otro personaje, quizá el personaje más importante después de la muerte de Jesús con estas características. Dice así, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y aquí vemos esa parte de lo que Jesús profetiza, se está llevando a cabo, ¿verdad? Hay hombres como Simón el Mago que habían engañado por mucho tiempo. Pero cuando nos metemos a fondo en esa historia, pues vemos que en realidad era un falso. No poseía el Espíritu Santo, de hecho lo quería comprar. Pensaba que se podía comprar ese poder, el Espíritu Santo, con dinero. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Jesús le dice a sus discípulos, antes de que venga la destrucción de este templo, y también, recuerden que la pregunta fue en paquete, decían también, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? Y Jesús empieza a decir ciertas palabras, hermanos, que yo creo debemos de recordar y comprender la dinámica de los profetas. A veces es difícil distinguir si se refiere a algún acontecimiento corto. Hay cosas que se van a cumplir en parte, pero otras se seguirán cumpliendo y se consumarán hasta el final de los tiempos. Y una de esas es eso, siempre habrá falsos Cristos. De ellos se levantarán diciendo, yo soy el Cristo. Y algunas cosas que ellos van a decir, el tiempo está cerca. Y la instrucción de Jesús, al final del versículo 8, les dice, no vayáis en pos de ellos. Entonces, lo primero que deben de evitar son los falsos Cristos. Y segundo, eviten toda aquella frase que alguien diga, el tiempo está cerca. Son dos cosas que Jesús deja bien claro a sus discípulos. Jesús les advierte, de hecho, eso anteriormente, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, ya lo habíamos visto en el capítulo 17, porque le habían hecho preguntas semejantes. En el versículo 20 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondieron y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Versículo 23 del capítulo 17. Y les dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y si recordamos, Jesús les estaba diciendo, es algo muy necio que ustedes quieran predecir ese día. Y les da unas características muy, muy claras, diciéndoles, va a ser repentino, va a ser algo inmediato, como un relámpago que todos pueden ver de un extremo del cielo hasta el otro. Es algo que no se puede ocultar y es algo que los va a tomar por sorpresa. Así como en los días de Noé. De hecho, también en el versículo 28 dice, igual como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces Jesús dice, eviten cada vez que alguien les diga, el tiempo está cerca. Y esto, hermanos, es algo que le hace mucha falta a las personas que no leen con cuidado la Escritura. Incluso pueden leerla, pero si no tienen el Espíritu Santo, no pueden percibir y sobre todo no pueden entender, mucho menos obedecer estos mandatos. Por eso, tristemente, hay muchos, incluso pastores, que dedican más tiempo en explicar cómo anticipar estos días, pero no tanto cómo vivir hoy en día. Y ese es el propósito principal de este mensaje. Yo les he dicho siempre, cuando veamos pasajes concernientes al futuro, vamos a ver bien claramente que es algo oculto, que es algunas cosas reveladas que son las que más debemos de poner atención, y esto es que son escritas para vivir en santidad hoy en día. Las cosas que Jesús está diciendo que evitemos son los falsos cristos, y evitemos todo aquel mensaje que diga el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, y es sorprendente porque muchos pastores evangélicos dicen el tiempo se acerca, el tiempo se acerca. En parte podemos entender que es probable que los acontecimientos a cualquier hijo de Dios le pueda hacer pensar esto. Se aumenta la maldad, se aumentan los terremotos, cosas que vamos a ver en el siguiente punto. Pero de todas formas, no desvíe eso, hermanos, algo más importante. Algo que tiene que ver con el vivir para nosotros hoy en día. Va a ser necio que tratemos de buscar y descifrar fechas y señales, sino que más bien, hermanos, lo que Jesús quería dejar bien claro a sus discípulos es simplemente vivan como si hoy mismo viniera Jesús. Ya les había dicho anteriormente, puedo venir en cualquier momento. Versículos 9 y 10 dicen lo siguiente, cuando oigas de guerras y de sediciones, no se alarme, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hay una tercera cosa que los discípulos evitaran antes de su venida, y era que no se alarme. La Biblia de las Américas, hermanos, dice lo siguiente, que es una traducción más correcta y que comparten muchas otras traducciones, dice, no se aterrorice. Es algo todavía más, una palabra más fuerte a nuestro español, aterrorizarse que alarmarse. La NBI dice, no se asusten. Y eso Jesús se los estaba diciendo a sus discípulos, porque efectivamente iban a venir rumores de guerra, iba a haber mucha desestabilidad política en Roma. Cuando Jesús dice estas palabras, era un imperio tranquilo. Pero unas cuatro décadas después empieza a haber un conflicto y se estremece todo el reino de un lado a otro. A tal grado que dicen que en un solo año llegó a tener cuatro emperadores en Roma. Entonces imagínense si el emperador que más duró años, duró cerca de cuatro décadas, y de pronto ver que solamente en un lapso de un año, cuatro dirigentes de ese imperio llegaron a tener, era algo que se estaban alarmando aquellos que no conocían este mensaje de Jesús. Jesús les decía, eso va a pasar, van a haber rumores de guerra, van a haber cosas que van a propiciar que muchos se alarmen, pero ustedes no se alarmen, no se aterroricen. A la fecha, hermanos, son cosas que no cesan. Los rumores de guerra desde ese entonces hasta ahora y en todos lados del planeta hay rumores de guerra. Hay guerras incluso y hay estas mismas cosas que dicen aquí, sediciones, sublevaciones, golpes de estado. Y Jesús está diciendo, todo esto es necesario que acontezca primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, si se fijan, hermanos, está siendo claro y cuando una persona se alarma es porque ya perdió de vista esto. No debemos de reaccionar así. Yo recordaba que hace un par de años supe de una familia que ya estaba con las maletas hechas porque el cambio de los gobiernos en los países del primer mundo les alarmó tanto que me comentaba esa persona que me dio esa noticia, ya están preparados para irse cerros de aquí cerca de la ciudad. Entonces, ellos se alarmaron y pues a la fecha ya pasaron 2 años y si hubieran hecho caso, yo no sé si se fueron por algunos días, pero imagínense 2 años y todavía sin pasar nada. Quiere decir que se alarmaron y en vano. Son cosas que a lo mejor uno diría, pues es algo, para algunos increíbles, pero a lo largo de todo el mundo y de todas las épocas hay personas que se han alarmado así. Hay personas que se han aterrorizado, pero ¿por qué, hermanos? Porque no comprenden bien lo que dice la Escritura. Va a pasar eso, pero el fin no será inmediatamente. Ya con eso debería de bastarles a ese tipo de personas para tranquilizarse, pero es algo, yo creo que natural, y sobre todo en los que no pertenecen al pueblo de Dios, que se aterroricen tan fácilmente. Incluso nosotros, hermanos, como creyentes, nos podemos afligir ante esta noticia si no venimos constantemente a la palabra de Dios, si no tenemos comunión con Él, no vamos a tener frescas estas enseñanzas. Y todo esto tiene un propósito, hermanos. Jesús les dice, eviten a los falsos cristos, eviten toda aquella predicción que alguien les diga el tiempo está cerca, y no se alarmen a pesar de que vean circunstancias terribles. En el versículo 11 continúa, ¿qué tipo de cosas pueden hacer alarmar a las personas? Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y efectivamente así sucedió en el Imperio Romano en el año 60 hasta el 80 después de Cristo. Ellos tuvieron hambres, pestilencias, todo ese imperio fue asolado por incendios, huracanes, terremotos. De hecho, si nosotros, usted ha escuchado la historia de Pompeya, esa ciudad que fue sepultada por la erupción de un volcán, fue en el año 79 después de Cristo y pertenecía al Imperio de Roma. Entonces, vemos que es una realidad desde los tiempos de Jesús. Muchos dicen, estadísticamente, los terremotos, las hambres, que dice aquí la palabra de Dios, se han aumentado, se han multiplicado exponencialmente en el último siglo. Pero siempre han existido, hermanos, siempre han habido muchas muertes por guerra, siempre han habido muertes por enfermedades. Estaba investigando un poco acerca de cuáles son las pandemias o los virus que han matado a más personas y uno de ellos es la viruela. El que está en primer lugar, para nosotros ya no se nos hace algo creíble porque ya tenemos vacunas, pero la viruela, hermanos, a lo largo de la historia ha matado más de 300 millones de personas. Le sigue el sarampión, 200 millones, la gripe española, 100 millones de personas. De hecho, la gripe española, cuando fue ese brote, se dice que en solamente 2 años terminó con el 6% de la población mundial. Y si nos ubicáramos un poco en esa época donde vivieron creyentes, algunos se pudieron haber alarmado y dijeron, parece que ya es el fin del mundo. Podemos saber a lo largo de la historia que siempre han habido personas pensando eso. Ya va a ser la segunda venida del Señor. Pero no solamente eso, han habido cometas, meteoritos, eclipses, sobre todo que aterrorizan a las personas. Llegan a ver esas señales y que la nube se puso roja, la luna, y dicen ya es una señal de los últimos días, ya está cerca el fin, y se alarman tanto que terminan pues tan afligidos, tan desesperados y aterrorizados. Eso, hermanos, va junto en la orden que dice el Señor a sus discípulos. No se aterroricen. Nosotros hoy día, pues también vemos, es algo que no se puede ocultar, la actividad demoníaca en el cielo que conocemos como los ovnis. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero es probable que se va a seguir aumentando. Y a lo mejor algunos nunca nos ha tocado ni nos tocará ver ese tipo de personas, pero yo creo que conforme avanzan los años, sí hay más posibilidad de conocer a alguien que haya visto cierto acontecimiento. Yo no sé ustedes, pero yo tengo unos tíos que viven en Puebla y viajaban a unos pueblos ahí cerca para vender el mercado. Y de regreso hay muchos testimonios en un camino que nosotros agarramos constantemente como nuestra ruta, y hay luces que no tienen explicaciones. Hay señales en el cielo, hay cosas que jamás las has visto en la tele, no las has visto descritas por alguien, y era algo así tan claro, tan real, y no solamente una vez nos pasa. Yo conozco a mis tíos y les digo, pues están locos, pero verlos tantas veces y yo conocerlos en personas de que si están bien de su cabeza, son cosas reales, hermanos. Y ante eso Jesús les dice, no se aterroricen, no se alarmen. Y esto primero que debemos de evitar, hermanos, tiene yo creo que un propósito muy específico, y es glorificar a Dios, y es compartir el Evangelio. Sería muy triste que el mundo vea aterrorizado incluso a los creyentes ante desastres naturales, ante guerras, ante señales en los cielos, sino que tiene que ser todo lo contrario. ¿Qué pasaría si nos ven bien tranquilos? Van a decir, ¿por qué estás así? A eso se refiere cuando el apóstol Pablo dice, van a pedirles cuentas de su fe, ahí es donde tienen que presentar sus convicciones. Entonces, hermanos, este mensaje, una de las cosas que nos debe dejar es evitemos antes de la venida del Señor todo esto. Los falsos cristos, porque más adelante en las epístolas dice que aún a los creyentes pueden engañar. Evitemos cuando digan que el tiempo está cerca y alarmarnos o aterrorizarnos ante eventos que todos van a decir ya está el fin de los tiempos cerca. Pero sin embargo, yo creo que también Jesús fue intencional, les digo, eso eviten, pero hay algo que quiero que procuren. Fíjense cómo dice el versículo 12, quiero compartirles 4 cosas que sería bueno que procuráramos antes de la venida del Señor. Pero antes de todas estas cosas, les echarán manos, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto le será ocasión para dar testimonio. La primera cosa que yo veo que Jesús le dice a sus discípulos, saben que sí deben de procurar dar testimonio. Porque las circunstancias los van a llevar a eso. Y aquí yo creo que inicia y abarca, fíjense cómo inicia este versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, ¿qué son todas esas cosas? Lo que acabamos de ver. Los terremotos, los falsos cristos, el hambre, las pestes, las señales en el cielo. Antes de todo esto, ya van a sufrir la persecución. En Mateo 24, nosotros vemos también este sermón, pero él utiliza la siguiente palabra en el versículo 8 del capítulo 24. Y esto, todo esto será principio de dolor. Esa es una frase que dice el Señor Jesús. Todo esto que acabo de comentarles es solamente el principio. Y el lenguaje que utiliza es el, pues algo que conocemos como la preñez de una mujer, el dar a luz. Cuando se está acercando el momento de alumbramiento, hay contracciones, hay dolores que se empiezan a intensificar, pero de una mujer a otra, de un alumbramiento a otro, este momento es indefinido, incluso es muy largo. Tanto el padre puede preguntar, oiga doctor, ya se va a llegar la hora, o la mujer a lo mejor tiene dolores muy muy fuertes, sobre todo cuando es el primer hijo. Dicen que pues desconocen hasta dónde va a llegar esa intensidad y le pudiera decir al doctor, ya mero llega la hora, no, pues, tal vez solamente tienes 2 de dilatación de todo lo que te falta y van 5 horas, hay partos que pueden durar un día entero el esperar ese alumbramiento y por eso Jesús escoge este tipo de palabras, dice, solamente es el principio de dolor. No les da ninguna pista a los discípulos para que ellos puedan inferir fechas, días exactos. Sin embargo, son cosas que son muy claras, dicen, tienen que dar testimonio. Y efectivamente todo eso se cumplió, hermanos, en el tiempo corto, porque son preguntas que le habían dicho a Jesús. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Antes de que sea destruido el templo, van a sufrir persecución y tienen que dar testimonio. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, ahí se cumple todo esto para esos discípulos, para esa primer generación de cristianos. En el capítulo 4 y 5 vemos que encarcelan a Pedro y a Juan. En el capítulo 7 vemos la muerte de Esteban. En el capítulo 9 vemos solamente la primer persecución de muchas del apóstol Pablo. Cuando recién es convertido, oran para que pueda recibir la vista y empieza él a compartir desde esa primera vez que inicia a predicar, dice, los judíos le querían matar. Es cuando le descuelgan en la canasta de la ciudad. Y en el capítulo 12, vamos a este pasaje de Hechos 12, fíjense cómo dicen los primeros 4 versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiaran y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y uno lee esto, no era sacarle así como, ya escarmentó estos días, era para sacarlo y el pueblo lo matara. Para eso lo estaba guardando, como que en ese día especial donde se van a poner bien contentos de que se los voy a permitir que lo maten. Todo esto se cumple, hermanos, la persecución, pero ¿qué creen? Eso no ha terminado hasta hoy en día. Si Jesús no ha venido, si no ha ocurrido su segunda venida, esas persecuciones están continuando. Y lo vemos a lo largo y ancho de la historia de la iglesia y también en todo nuestro planeta. Esas persecuciones al Hijo del Hombre, a los que creemos en Jesús, ¿verdad? Lo que sí vemos es que esto también tiene un propósito. Les va a resultar en ventaja para que ustedes demuestren la lealtad a Cristo. Cuando les estén persiguiendo, estén sufriendo a causa de Cristo, es esa oportunidad para demostrar su amor. Hay una frase que alguien acuñó, dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Si ustedes son perseguidos, va a ser para que la palabra de Dios se propague más. Entonces, simplemente, manso y acepta la cruz. En otras palabras, les estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Primero que nada, debes de procurar dar testimonio. Y esto, hermanos, pues se ve en distintos grados, pero se seguirá viendo. Yo escuchaba pues de una persona que, pues hasta hoy día, que uno dijera, en este estado de Chihuahua, que es el norte del país, no tenemos un catolicismo tan celoso, pero también hay persecución. Hay testimonios cercanos de nosotros donde personas que vienen a Cristo son despreciados por su familia. Ante eso, vemos la sinceridad de nuestro Señor Jesús, no les está ocultando nada a los discípulos. Y esta clase de mensajes, hermanos, debemos de tenerlo bien consciente nosotros en nuestra vida y también cuando le compartamos a alguien de Jesús. Debemos de ser bien sinceros. Jesús no ocultó nada a sus discípulos y a veces queremos decirle a las personas que les compartimos, oye, aquí es pura felicidad, se te van a acabar los problemas, pero hay que ser bíblicos y hay que decir el mensaje de Dios tal cual es. Siempre hay miseria en este mundo, siempre hay dolor y a veces queremos evitar ese dolor, pero cuando eres hijo de Dios, ese dolor se puede intensificar. Tal vez sí, tal vez no, pero siempre habrá esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 14 y 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. La segunda cosa que Jesús quería que procuraran sus discípulos era depender de Dios. Dependan del Espíritu Santo cuando vengan esos momentos difíciles y dejen que Él se haga cargo de todo. Parece que es un texto que se contradice por el lenguaje, porque les está diciendo anteriormente, acabamos de ver, no os alarméis. Y aquí de repente les dice, propongan en sus corazones no pensar cómo deben de responder en esa hora, porque yo les daré palabra y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Si les acaba de decir, den testimonio y aquí también no traten de defenderse, son sentidos completamente distintos. La palabra que se utiliza aquí está hablando en esta palabra que dice defensa, que es apología. Más bien, hermanos, es el sentido que Jesús les dice, si llegan a estar en esa condición de ser perseguidos a causa de mi nombre, apresados, no se defiendan, no eviten ese dolor. Es algo muy distinto a no compartir de Cristo. Está diciéndoles, acepten sufrir por mi nombre y aprovechen esa oportunidad para compartir de mi amor. Entonces esto de no pensar en defensa denota más bien una ansiedad por un discurso de apología, de defensa para librarse y no un sermón para compartir de Cristo. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 7, vemos en este ejemplo de Esteban, en los últimos versículos de su defensa, fíjense, me llama mucho la atención lo que dicen los versículos 55 y 56. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y es donde vemos que él le asesina. Se tapan los oídos, arremeten contra él, lo sacan afuera de la ciudad y lo apedrean hasta que él muera. Pero ese momento es el que más anhela Jesús, dependan de mi Espíritu Santo. Esteban vio el cielo abierto, él dependía completamente de Dios, él fue valiente. Todo ese capítulo 7 nos habla de su defensa. Él en ningún momento dice argumentos para que lo suelte. Él simplemente se pone a confrontarlos y hablarles de su pecado. A esto se refiere este versículo, hermanos. A lo mejor no nos meten en una situación de vida o muerte, pero sí para dar cuenta de nuestra fe, no tratemos de escapar también. Porque nuestras convivencias sociales se puede dar. Alguien va a querer burlarse de nosotros, alguien va a querer ponernos enfrente de todo ese círculo de amigos y no evitemos, hermanos, salir de ahí, sino más bien aprovechemos la oportunidad para compartirles de Cristo. Yo ya les había comentado una ocasión, pero se me acaba, discúlpenme que se los vuelvo a recordar, no me gusta repetir historias, pero a lo mejor alguno de ustedes no la escuchó y es pertinente este momento cuando yo en una ocasión comía con uno un patrón que tenía y a la mesa estaban pues, muchos amigos importantes que tenía, todos bebiendo y lo hizo a propósito. Oye, Ever, ¿por qué no quieres tomar cerveza? Eso me cae bien mal de los creyentes porque si yo te invito a mi boda no vas a ir. Y todos como que se hicieron un silencio para ver qué iba a responder yo. Entonces pude haber hecho una defensa o algo, pero solté el evangelio. Les dije, mira, si yo me digo ser llamado cristiano, tengo que seguir los pasos de Cristo. Entonces, también tengo que sufrir eso, a veces el desprecio. Pero Jesús, Él convivía en fiestas sociales y todos, pero hasta cierto punto llegaba. Y hay cosas que, si yo voy a una fiesta y me ve a alguien bebiendo, pues voy a hacer ocasión de tropiezo a él. Yo sí te puedo acompañar, pero no voy a beber. Así como en este momento yo no voy a tomar una botella de cerveza. Entonces ya, pues me dejó en paz, pero gracias a Dios me libró y son esos momentos, yo creo, con donde Jesús quiere que dependamos del Espíritu Santo, que no evitemos salir de huir y presentar una defensa para no padecer por Jesús. Entonces, esto sí es intencional. Lo primero que debemos de procurar antes de la venida del Señor, hermanos, es dar testimonio, es depender de Dios, pero también, una más, gozarnos. Fíjense lo que dice el versículo 16 y 17. Serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué digo que debemos de gozarnos en esto? Vamos a Lucas 6, 22. En el capítulo 6 de Lucas veíamos las bienaventuranzas, aquellas características que únicamente pertenecen a los hijos de Dios. El versículo 22 dice, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, cuando los aparten de sí, los vituperen, desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Jesús está siendo bien honesto y dicen, ¿saben qué? Serán aborrecidos a causa de mi nombre, incluso algunos de ustedes matarán. Sucedió con cada uno de los discípulos de Jesús, los apóstoles, a excepción de Juan tal vez, pero tradicionalmente dicen todos murieron de manera desagradable, torturas, Pablo decapitado, etc. Y ahí es donde debemos de gozarnos y es porque esto todavía es real. Todavía hay persecución, todavía hay aborrecimiento de los hijos de Dios. Por ahí escuché que un organismo cristiano hizo un estudio, una investigación de cuántos mártires hay alrededor del mundo y ellos calculan que hay cerca de 100,000 cristianos muriendo cada año por causa de Cristo. Son cifras que muchos quieren ocultar, pero se calcula que son cerca de 100,000. A mí me gusta mucho siempre ir a pláticas de misioneros y los que pudimos estar en las reuniones plenarias, estos hermanos que estuvieron 2 años y medio viviendo en Turquía, ellos platicaban de un pastor que fue golpeado muchas veces, fue encerrado, historias bien sorprendentes que uno dice, pues a nosotros no nos pasa esto, pero ellos estaban trabajando con cristianos refugiados porque sus padres les daban opciones a sus hijos. O los saco en este momento y les digo a todo el pueblo que ustedes son cristianos y los van a apedrear. O la otra opción, le hablo a la policía que terminaría exactamente en lo mismo y les daban 3 días para escoger. Era una historia que nos platicaba ellos de 3 jóvenes que escaparon de la casa de su padre por causa de Jesús. Siempre han habido persecución. Algunos la han tenido en un grado distinto a otros, pero lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es que si eso es inevitable, debemos de gozarnos por ser dignos de sufrir por nuestro Señor, por seguir sus pisadas. Una última cosa que sí debemos procurar en los versículos 18 y 19, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis sus almas. La cuarta cosa que les animo a procurar es perseverar hasta el final. Por eso le titulé yo a este sermón, Firmes para ganar el alma, que es el sentido mayormente de la palabra paciencia para ganar el alma, es una perseverancia hasta el final. No debemos de desviar nuestra mirada, hermanos, de esa promesa. Aquí se refiere a una seguridad espiritual, porque si dice, ni un cabello de su cabeza perecerá, y anteriormente Jesús acaba de decir, los van a matar, no puede ser que se refiera al mismo sentido de sufrimiento. Jesús le está diciendo, ustedes van a ganar sus almas después de la muerte. Y es lo que encontramos en palabras como el apóstol Pablo, en Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor muerto. Esa es la seguridad de que debemos de tener, hermano. Si las personas de fuera nos ven alarmados igual que ellos, ¿cómo vas a compartirles del amor de Dios? ¿Cómo vas a compartirles de la seguridad? De que hay esperanza después de esta vida. De que vale la pena sufrir por Cristo. Esto es una promesa paralela a lo que nosotros encontramos también, ya visto anteriormente en Lucas capítulo 12. Él les había dicho estas palabras a sus discípulos cuando los mandó de dos en dos para compartir el Evangelio. Él les dio una seguridad de que pudieran sufrir, y de hecho lo iban a sufrir cuando querían glorificarle compartiendo el Evangelio. Pero fíjense lo que dice estos versículos 5 al 7. Pero os enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este tema. Ese es a Dios. No le teman a los hombres si los están persiguiendo. Versículo 6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, esa era una promesa que les vuelve a recordar Jesús. Ni un cabello de su cabeza va a perecer. Su alma me pertenece y nada puede separarlos de mi amor. Hemos terminado este mensaje, hermanos, pero debemos llevarlo a un plano práctico a nuestra vida. Y sería bueno que planteáramos nuestra reacción ante un escenario como este. ¿Qué reacción tendremos ante la persecución? Debemos también compartir el Evangelio, porque para eso estamos, hermanos. Dios, en su misericordia, nos ha librado de tener una persecución como la que sufrieron los creyentes del primer siglo. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito entra y mató cerca de 1 millón de judíos que se quisieron refugiar en la ciudad de Jerusalén. Y todo fue porque ellos no obedecieron a la palabra del Señor. Ellos no anticiparon todo este tipo de cosas que se cumplía en su época, en su terreno, en esa generación. Son cosas que vamos a ver más a detalle la próxima vez que abordemos estos versículos siguientes del 20 al final de este capítulo 21. Pero nosotros, hermanos, debemos de hacer nuestra esta palabra y refugiarnos en Cristo. Solo en Él vamos a salvar nuestra alma. Y debemos de tener bien en mente, fresco, estas ordenanzas, qué evitar, qué procurar, porque de esa manera vamos a ser testimonios a los que no conocen de Jesús. Oremos, Señor bendito, en tus manos ponemos nuestras vidas y perdónanos porque a veces nosotros nos afligimos, Señor, ante noticias, pero en tu palabra nos dice todo lo contrario, no debemos de preocuparnos, sino debemos de aceptar ese sufrimiento para compartir de Cristo. Ayúdanos pues, Señor, a estar dispuestos y determinados a sufrir por ti. tú pronto vendrás, Padre, aunque no sabemos si tardarás una hora, un minuto o muchos años, pero nos has dejado este mensaje porque nos hace mucha falta vivir como si hoy fuera nuestro último día. Ayúdanos, pues, a ser obedientes a tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.